Hoy comenzamos con el primer programa de la asignatura Introducción a la Economía del curso de acceso. Probablemente la mayoría de los alumnos tienen una idea de lo que es la economía, pero en muchas ocasiones pues no saben precisar con exactitud en qué consiste la ciencia económica, para qué nos sirve, qué utilidad tiene su estudio. Por ello, este primer programa lo vamos a dedicar a tratar estos temas introductorios pues a cualquier materia. Para ello tenemos en nuestro programa y en nuestro estudio a la profesora encargada de la asignatura, Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Pues comenzando precisamente por lo que decíamos, es por saber las razones que puede tener una persona para estudiar economía. Y luego también se puede preguntar qué conseguirán los alumnos después de haber superado este curso de introducción a la economía.
Bueno, es evidente que hoy en día la economía pues es algo que forma parte de nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Y la economía es un aspecto del mundo en el que nos movemos que cada vez cobra más importancia. Solo hace falta ver pues los periódicos, que cada vez dedican más hojas a la información económica, o escuchar los programas de radio o de televisión, que también cada vez dedican más espacios o más tiempo a la información económica. ¿Por qué razón? Pues fundamentalmente porque ya veremos cómo los alumnos al final del estudio de esta asignatura entenderán que la economía no solo trata de asuntos relacionados con el dinero, sino que trata de muchas otras cosas más. Entre ellas, de lo que trata es de formar a los ciudadanos con la idea de que cuanto más información tengan, cuanto más sepan sobre lo que ocurre a su alrededor, mejor tomarán sus decisiones económicas.
¿Y cuáles son los aspectos de la economía que los alumnos van a ver en este curso?
Bueno, los alumnos van a estudiar una asignatura que es una amplia introducción a un cuerpo pues muy vasto de conocimientos, porque es una introducción a la economía, que luego la economía es una carrera muy larga que tiene muchas asignaturas, ¿no? Nosotros les vamos a dar pinceladas, los conceptos básicos que le permitan entender mejor desde la óptica económica el mundo en el que vive. De manera que hemos dividido el programa en cuatro bloques. Un primer bloque que se titula La economía, una introducción, y que lógicamente lo que se trata es de mostrar a los alumnos el funcionamiento de un sistema económico, el sistema económico en el que se encuentran ellos viviendo, el español, cómo funcionan, cuáles son los agentes o los protagonistas de la economía, cómo se generan las relaciones económicas, es decir, de qué manera se relacionan entre ellos, la importancia que tiene las economías que tienen un cierto carácter social como la nuestra, pues la política económica y la política social que emana de los poderes públicos, etcétera. Eso sería una primera parte, una pincelada gruesa de alguna manera contextualizar la asignatura dentro de un sistema económico. El segundo bloque se titula Las relaciones entre los agentes económicos. Aquí ya se trata de estudiar de una manera más individualizada o pormenorizada cómo actúa cada uno de los agentes, cuál es el comportamiento que tienen las familias, de qué manera producen las empresas y cómo obtienen el beneficio, y cuál es la causa que justifica fundamentalmente la intervención del sector público en las economías occidentales. El tercer bloque se titula La economía nacional. Aquí el alumno lo que va a estudiar fundamentalmente es todos aquellos elementos que le van a permitir después analizar con cierto conocimiento si la economía en la que él está viviendo pues es una economía que funciona bien. ¿De qué manera? Pues va a conocer cómo se mide las relaciones económicas de un país a través del sistema de contabilidad nacional, que es lo que conocemos como macromagnitudes. El Producto Interior Bruto, lo que normalmente se conoce como el PIB, qué es la inflación, cuál es el problema del empleo o del desempleo que suelen tener las economías, etcétera. Y un cuarto bloque y último, que se titula La economía internacional. Aquí se amplía el abanico y se muestra que los países no solo mantienen relaciones comerciales dentro de las fronteras físicas de ese país, sino que se abren hacia el exterior y que cada vez más, precisamente la globalización, hace que tengamos relaciones comerciales y de otro tipo con otros países. Bueno, pues vamos a ver y a estudiar el funcionamiento de esas relaciones.
Los alumnos aquí no se tienen que asustar demasiado. Quiero decir que hemos visto estos cuatro bloques que tienen un lenguaje pues algo especial, el lenguaje económico, que aunque estemos acostumbrados a oír, pero no siempre sabemos lo que significa cada cosa. Todo esto se les irá enseñando, irán aprendiéndolo.
Sí.
A lo largo del curso.
Sí, bueno, nosotros a los alumnos es verdad que esta ciencia y que esta asignatura para muchos de ellos es la primera vez que la ven, así como las matemáticas o la lengua. Desde que somos pequeños en el colegio tenemos una asignatura dedicada a ello, pues en el caso de la economía no. Y eso hace que hay muchos conceptos y muchas palabras que son totalmente nuevas y que incluso pueden dificultar el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque no llegan a entender en toda su dimensión qué es lo que significan los conceptos que están estudiando. Para ello nosotros hemos preparado un material didáctico precisamente que intenta cubrir esta necesidad, que es ir mostrando de una manera muy paulatina y de una manera muy didáctica también los conceptos fundamentales de la economía, intentando huir lo máximo posible de ese lenguaje críptico propio de cada una de las ciencias.
Por lo tanto, esto es importante decirlo, van a contar con este material didáctico,
sí,
pues que está diseñado para poder estudiar a distancia y poder ir paso a paso.
Es un material, los alumnos lo verán, que es muy asequible, que está escrito en un lenguaje muy, muy coloquial y que además pues tiene una serie de recursos didácticos que le permiten además progresar adecuadamente en el estudio de la materia. Tienen glosarios de términos, tienen definiciones específicas de los conceptos, tienen ejercicios de reparto. Paso, va complementado con una adenda donde también el alumno hace prácticas sobre los conceptos teóricos aprendidos. En definitiva, es un material específico para la enseñanza a distancia.
Decir aquí que el nombre de estas unidades didácticas, de este material, todo esto está recogido en la guía del curso.
Sí, la guía del curso se recoge el nombre del material, en cualquier caso lo podemos recordar. Las unidades didácticas precisamente se titulan Acceso a la Economía. Y el libro de prácticas está publicado en la colección Adenda de la UNED y se titula Prácticas para el acceso a la economía.
Pues recuerden estos nombres. Bueno, estamos hablando de economía, pero ¿de qué trata la economía?
Bueno, la economía es algo más, lo decíamos al principio del programa, es algo más que un asunto relacionado con el dinero. En realidad, la ciencia económica de lo que trata es de estudiar cómo se produce a través de los factores productivos, los bienes y los servicios que necesitan las sociedades para satisfacer sus necesidades de todo tipo. Y después determinar cuáles de todos los usos posibles que tienen esos bienes y servicios, elegir la alternativa que consideramos mejor o que consideramos más eficiente. Digamos que ese es el objetivo básico de la ciencia económica.
Por lo tanto, ahí está la elección, que es muy importante en economía. Pero, ¿hasta qué punto la elección es tan clave dentro de la economía?
Bueno, en muchos casos a la economía se le conoce como la ciencia de la elección. Y esto es así porque desde el primer momento, los que estudiamos economía, nos damos cuenta que en las sociedades continuamente tenemos que estar eligiendo, tomando decisiones que suponen un coste y que implican un sacrificio, abandonar otra opción. Por poner un ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana y decidimos ¿cómo vamos a ir a trabajar? ¿Vamos a ir en coche o en transporte público? Estamos tomando una elección. Y detrás de esa elección, en realidad, hay una decisión económica. Pues dependerá de si mi coche gasta mucha gasolina, si el transporte público es más rápido, si voy más cómoda en uno u otro. Estoy, en cualquier caso, valorando, intentando dar una valoración de una decisión. Y en función de esa valoración, pues tomaré una alternativa u otra. Y cuando tomo una, abandono otra. Bueno, pues esa forma de razonar es la que preside prácticamente toda la ciencia económica. El alumno, el primer concepto que aprende en el libro es el concepto de coste de oportunidad. Que los recursos, las decisiones, tienen distintos usos posibles o siempre hay distintas alternativas. Pero como los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, pues siempre tenemos que estar eligiendo. Y ahí es donde este concepto, además de necesidades ilimitadas y recursos limitados, da lugar a su vez a que al final hablamos de la escasez. Es decir, el problema económico surge porque los recursos son escasos en relación a nuestras necesidades.
Otro concepto, aparte del de elección, también importante en economía es el de eficiencia. Pero muy bien, aunque todos también utilizamos esta palabra, en el aspecto económico no sabemos muy bien lo que significa. ¿Tiene algo que ver con el coste? ¿Es más eficiente, por ejemplo, quien gasta menos?
No, vamos a ver. Aunque esa es una idea que a nivel coloquial está muy extendida, es decir, que una decisión es más eficiente cuanto más barata sea, la realidad no es esa. En economía utilizamos el concepto de eficiencia para mostrar aquellas situaciones en las que no es posible mejorar una situación sin empeorar otra. Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos dinero para contratar pues trabajadores, imaginemos, ¿no? Podemos contratar dos trabajadores y que no sobre dinero. Pues esa decisión probablemente sería mucho más barata que si yo decidiera gastarme todo el dinero en contratar tres trabajadores. ¿Cuál de las dos decisiones es más eficiente? Pues en el primer caso no sería una decisión eficiente. Lógicamente es una decisión barata, pero habría una parte de los recursos, que es ese dinero que me sobra, que está sin utilizar. Yo no estoy utilizando al máximo posible todos mis recursos. Sin embargo, la segunda opción, si yo contratara a tres trabajadores o a esos dos trabajadores que contratara les pagara más, de manera que ampliara su horario de trabajo, trabajaran más, etcétera, sería una situación más eficiente, porque yo estoy empleando mejor mis recursos. Y esa decisión que yo he tomado no afecta negativamente a nadie. Es decir, el hecho de que yo esos recursos desempleados los utilice para contratar un tercer trabajador no hace que haya alguien que se quede en el paro o que haya alguien que se quede sin medicinas, etcétera. Es decir, una decisión es eficiente cuando yo puedo mejorar una posición sin empeorar la posición de los demás.
Bueno, hemos dado una serie de conceptos básicos, los primeros, prácticamente, sí, que se van a encontrar los alumnos. A mí me gustaría dedicar pues los últimos minutos a hablar un poco de cómo se va a configurar también la asignatura. Es decir, pues cuál va a ser la metodología de estudio, cuál debe ser, si la asignatura tiene pruebas de evaluación o no. En fin, tocar un poco lo que sí van a ver en la asignatura. Bueno, en cuanto a lo primero.
Sí, como hemos comentado antes, el temario es un temario que es autosuficiente, con lo cual el alumno verá que si sigue las pautas que se le proponen en el material no va a tener ningún problema para superar la asignatura. Está dividido en cuatro bloques. La recomendación que nosotros hacemos siempre a los alumnos es que no vayan deprisa, sobre todo al principio, porque al principio todo es nuevo. El lenguaje es nuevo, la forma de abordar el estudio es nuevo. Probablemente ellos a lo mejor son nuevos estudiantes, hace mucho tiempo que han abandonado los estudios y se reincorporan ahora al curso de acceso. Con lo cual, pues tienen que tener una actitud serena de cara al estudio y una actitud además de seguridad, de que esto es algo que ellos van a poder superar con relativa facilidad, aunque con esfuerzo. Nosotros les sugerimos siempre que hagan una lectura completa del tema que van a estudiar. Una segunda lectura en la que ya vayan subrayando los conceptos que ellos consideran básicos o las ideas que ellos consideran fundamentales. Aunque verán que al final del texto los alumnos luego tienen unos resúmenes donde eso se les recalca, ¿no? Pero les permite también ir ganando con esa actitud de ir subrayando, pues ir ganando madurez de cara a saber eliminar lo fundamental de lo accesorio en cualquier texto. Les recomendamos a los alumnos, sin ninguna duda, que cuando terminen esa segunda lectura, se hagan ellos en su cuaderno un resumen. Sean capaces de ver si han comprendido los conceptos teóricos que les proponemos en cada lección. Y para saber si los han comprendido bien, para eso están las prácticas. Cada tema lleva un ejercicio, un capítulo de prácticas, ¿no? Estas prácticas son fundamentalmente de dos tipos. Se les ponen unas preguntas de tipo test que son muy similares a las que ellos después tendrán que hacer en la prueba final de junio y que les sirven fundamentalmente como un entrenamiento, ¿no? Verán que las preguntas de tipo test se les ponen cuatro alternativas, solo hay una que es la correcta y que deben de seleccionar la que consideren correcta y dar una explicación de por qué esa es la correcta. Pero también se les proponen algunas preguntas que van más allá de las preguntas test. Es decir, se tratan de preguntas en las que el alumno de alguna manera ya tiene que relacionar conceptos y sobre todo razonar. ¿Con qué idea? Pues con la idea de que termine razonando como lo haría una persona que tiene conocimientos económicos, no un economista, pero sí una persona que los tiene. Entonces suelen ser preguntas que son muy abiertas, a veces la respuesta no está cerrada o la respuesta que nosotros sugerimos en el material es solo una de las posibles que puede haber.
Esto en cuanto a la forma de abordar el estudio. También, por ejemplo, como estábamos hablando al principio, que está la economía en todos los medios de comunicación. Es decir, enciendes la televisión, ahí está, también en los periódicos y tal. Desde el principio, acostumbrarse que eso que está ahí, si hablamos de inflación o hablamos de PIB, es una de las cosas que van a tener que estudiar y un poco intentar pues ir a la fuente.
Sí, desde luego yo creo que uno de los grandes atractivos que tiene esta asignatura es que es muy real. Es decir, que es que cuando nosotros estamos hablando en el libro de texto de Producto Interior Bruto o de inflación, el alumno ve que no solo nosotros, sino que también el mundo que le rodea está preocupado por eso, ¿no? Y entonces él va a aprender algo y que rápidamente va a poner en práctica, porque va a ser capaz de comprender los periódicos, de comprender las noticias, etcétera. Nuestra recomendación también es que intenten, en la medida de lo posible, pues seguir de una manera no diaria, pero sí frecuente, pues algún tipo de programa de carácter económico, o que accedan a las páginas naranjas de algún periódico o a la sección de economía, fundamentalmente porque de una manera prácticamente sin que él se dé cuenta va a ir adquiriendo ese lenguaje que es propio de la economía y va a ir entendiendo todavía mejor la ciencia económica que nosotros le proponemos.
También hay que decir a todos nuestros alumnos y por supuesto también a todos los oyentes que también nosotros vamos a tener estos programas de radio y vamos a tocar estos bloques y estos grandes temas económicos generales.
Sí, por supuesto, van a ser una ayuda fundamental para nuestros alumnos.
O sea, que en eso estén atentos. ¿Y tiene el alumno que tener pues cierta precaución o cierto miedo porque van a tener una serie de problemas o algo que resolver que necesite pues un nivel matemático que a lo mejor no tienen?
No, porque precisamente nosotros somos conscientes de que la mayoría de nuestros alumnos pues tienen un nivel de matemáticas bajo. Muchos de ellos incluso están estudiando también matemáticas y los están adquiriendo, pero no los tienen todavía cuando están estudiando el tema. Con lo cual nosotros el material didáctico lo hemos hecho prácticamente sin ninguna fórmula, nada más que aquellas que son inevitables y que suelen ser muy sencillitas y muy fáciles de aprender. Y la exigencia del equipo docente es que el alumno aprenda economía sin necesidad de que utilice fórmulas ni grandes aparatos matemáticos.
Sí, es bueno, eso sí, que vayan preparándose porque en la carrera pues sí van a tener que utilizar un lenguaje matemático un poquito más amplio.
Sí, en la carrera es algo pues que lo necesita fundamentalmente porque gran parte de las teorías económicas están formuladas en forma matemática.
¿Alguna otra recomendación final que debamos hacer a los alumnos?
Bueno, yo la recomendación que hago siempre es que creo que lo que es fundamental es que el alumno tome con ilusión los estudios que está realizando. El acceso puede ser relativamente fácil y muy asequible, pero el alumno necesita tener confianza en que lo va a sacar. Tiene que tener una alta motivación porque, bueno, para ellos es una puerta abierta a la universidad y les permite acceder a esos estudios que en el momento en el que tuvieron que renunciar no los pudieron hacer o no tuvieron dinero o no tuvieron ocasión. Entonces que con ilusión y con constancia pues se pueden suplir muchos otros problemas como la carencia de conceptos matemáticos o incluso pues la entre comillas, ¿no?, la falta de conocimientos básicos.
Y lo decimos también siempre, hacer uso, lo decimos en todos los programas, hacer uso de lo que la UNED les ofrece. Es decir, pues si tienen dificultades, si tienen tutores, que vayan a los tutores. Si no pueden ir a las tutorías, pues que vayan a los profesores de la sede central. Que tienen, pues correo, el correo electrónico, el correo convencional, el teléfono, tienen una virtualización dentro de la UNED.
Sí, que hagan... claro, desde luego, eso es importantísimo recordárselo, que esta universidad tiene muchos canales para que un alumno pueda resolver sus dudas de carácter académico de la manera que mejor le convenga. En esta asignatura concretamente hay muchos centros asociados que no tienen tutor, pero los alumnos lo que sí saben es que el equipo docente está preparado para contestar a sus dudas bien en el aula virtual de la asignatura, que eso es en cualquier momento, o incluso en el día de guardia, que es los jueves por la tarde. Que no tengan miedo, que estamos ese día especialmente dedicados a los alumnos para que llamen y hagan uso de los profesores de la sede central.
Pues muchísimas gracias, profesora Esther Méndez. Hasta otro programa.
Gracias, adiós.